El 31 de marzo se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero y tiene como objetivo sensibilizar en contra de la discriminación hacia las personas trans y conocer mejor su realidad.
Debemos celebrar los avances que han tenido lugar en los últimos años y las iniciativas legislativas aprobadas en algunas comunidades, además de las que se tramitan en el Congreso. Pero, al mismo tiempo, debemos condenar las barreras que los separan de una plena igualdad, entre ellas a las que se enfrentan las personas trans en el ámbito laboral, una situación generalmente excluyente.
Reclamar su espacio y su derecho a la libre determinación de la identidad. Salir a la calle para pedir la visibilidad que les ha sido negada durante tanto tiempo y que, a pesar de los avances de los últimos años, no son suficiente. Un día reivindicativo que tiene el objetivo de denunciar la discriminación y las barreras a las que aún deben enfrentarse. Elegir la visibilidad como arma contra la discriminación, como instrumento de ruptura del círculo vicioso de ocultamiento y transfobia.
Esta semana en Agora en Fase de Pod hablamos sobre la visibilidad transgénero.
Agora en Fase de Pod.
Buenos días. Esta semana en Agora en Fase de Pod tenemos con nosotros a Vita Álvarez y Cristina Tena, dos personas transgénero.
Ah, hola, buenos días.
Ah, hola.
Bueno, como primera pregunta os quería preguntar si creéis que no se debería aplicar la etiqueta de personas transgénero y simplemente consideraros, en vuestro caso, mujeres.
A ver, yo creo que la etiqueta transgénero es algo que, en plan, no vas pregonando por ahí cuando te presentas, no dices en plan de hola, soy Cristina, mujer transgénero, en plan dices que soy mujer, y luego lo de transgénero no es algo que hay que rechazar, pero tampoco es algo que vas pregonando por ahí de primeras. Es algo que ya cuentas con la gente cuando tienes confianza o con gente que crees que merece saberlo. Es como si, yo qué sé, tus padres son uno negro y uno blanco y vas diciendo por ahí, hola, me llamo Cristina y tengo un padre blanco y un padre negro. Pues no.
Y luego es que yo creo que a veces se utiliza más como para calificar a la persona. Es como, Violeta, mujer trans, ya no hay nada más.
Claro.
Y cuando tú a una persona por ser rubia no dices, hola, me llamo Andrea y soy rubia. Entonces, si lo usas para visibilizar está bien, pero para cualificar a una persona yo creo que está mal.
De acuerdo. ¿Cómo pueden influir los roles de género impuestos desde que eres pequeño cuando tus sentimientos son diferentes?
Joa, es confuso eso, ¿eh? Porque yo, en plan, con mis padres y mi familia yo no tenía ningún problema, pero en el colegio, a nada que tú juegas con algo que no se supone que tienes que jugar o tienes alguna actitud que se supone que no tienes que tener, es, pues, provoca sobre todo bullying, que te insulten, que te digan de todo, cuando en verdad el hecho de que juegues con una muñeca o con un muñeco de Playmobil no tiene nada que ver, para que seas una cosa u otra.
Yo en ese aspecto decir que tenía mucha suerte porque en mi colegio toda la vida he sido siempre como si nunca me han dicho nada, ni mis padres ni nada. Lo que tuve más problemas fue cuando en plan empecé a salir de los círculos de mis amigos de toda la vida, porque mis amigos, yo que a lo mejor tenía 12 años y me comportaba de cierta forma, y pues mis amigas que me conocían de hace 9 años decían, es que lo veo lo más normal. Pero cuando salía de círculos de fuera sí que la gente hacía más comentarios en plan de, este tío que se comporta así, que hace, y era como, bueno, si no, nunca me ha dicho nada a mi familia ni mis amigos, en plan, no, yo no me lo llegaba a plantear, en plan, en ese sentido sí que tenía mucha suerte. En plan, no he llegado a recibir bullying en el colegio ni nada porque no sé, está como muy normalizado mi situación. Quiero decir que para esa época todavía no había salido del armario, pero en plan la gente no se sorprendía que hiciera tal o tal porque era como, vengo de un colegio en el que he ido desde los 3 años a los 16, entonces como que mi mismo profesor de hace 13 años, pues si me ha visto 13 años siendo así, en plan como que no se lo replanteaba ni nada. Fue más cuando fui al instituto o gente de fuera o así.
Si te rodeas de buena gente, pues al fin y al cabo no te van a aceptar como eres, básicamente. ¿Y habéis sido víctimas o habéis presenciado alguna situación transfoba?
A ver, víctima no. Luego sí, el típico comentario que es el estar bailando, que le gustes a un chico. Y a mí, por ejemplo, que me oigan hablar y decir, ¡oy, eres un maromo! O miradas por la calle, eso sí. Pero
yo lo de la voz mucho, en plan que estás con una persona y de repente escuchaba y te dice, en plan de, a lo mejor en plan, por ejemplo, en San Pepe me pasó una cosa, que es que me presentaron a un amigo o una amiga y yo sí me dije en plan, hola, soy Cristina. Y lo mismo que me dijo, ¿qué voz? ¿La tienes más grave que yo? Y me quedé como, este comentario te lo puedes guardar para ti, gracias. Pero yo lo mismo, no llegaba a sufrir ningún tipo de violencia hacia mi persona directamente, en plan, violencia física nunca he sufrido. Es más lo típico a lo mejor de estar en el listi, pasar delante de un grupo de chicos de tu edad y que te gires y lo primero que ves es perros atallar y cuchichear en plan de, mira esta cara, mira lo que es, no sé qué. Pero nunca he llegado a sufrir nada directamente de que nadie me diga nada ni me peguen por la calle nada así. Y gracias a Dios, vamos. Porque hay casos en plan en España, no es que digamos, es que España, libertad, no.
Hay casos muy heavy en que la gente realmente lo pasa mal, porque hay mucha gente muy poco tolerante con estas cosas y no lo ven como una cosa normal. ¿Cuáles diríais que son los mayores problemas con los que se enfrenta una persona transexual?
Yo creo que son muchos, desde el hecho de tener unas facciones más femeninas hasta la inclusión laboral o los prejuicios que hay de siempre. Yo creo que sí que es cierto que sobre todo yo por mi madre, porque cuando lo primero que se lo dije, lo primero que dijo ella fue, no a mal, en plan, pero eso está muy relacionado con la prostitución, con tal. Y es cierto que, claro, al no tener entradas en el mundo laboral, es muy fácil entrar ahí. Pero se ha llegado como a hacer un estándar de la comunidad, es como todas son putas o son directamente hombres con vestido.
O peluqueras.
Sí, tal cual.
Todas son putas o peluqueras. Las mujeres trans no tienen más oficio. De hecho, lo que decía ya con mi madre me pasa lo mismo. Yo le dije a mi madre y lo primero que me dijo es, termina la universidad, haz lo que quieras. Como diciendo, primero estudia, estudia y a ver qué. Porque empecé con 15, con 14 o con 25, voy a seguir siendo la misma persona, no voy a dejar de estudiar. Mi madre también le preocupaba mucho, es en plan, ¿qué vas a hacer si eres trans? Era como, pues voy a acabar bachiller, voy a irme a la universidad, ¿cómo voy a hacer?
Además, claro. Yo creo que en el caso más de las mujeres trans es como que tienes que probar algo más. O sea, ya no solo el hecho de que seas mujer, sino que tienes que ser... Este te pide que seas extremadamente femenina. Sí.
Tienes que ser guapa, tener buen cuerpo, tener tetas, tener culo y es como...
Sí, y eso, claro, es un problema porque no todo el mundo es así. Hay gente que ni siquiera pues, decide tomar una terapia hormonal o que simplemente pues, se define como trans y ya está y no tiene por qué. Hay muchísimos modos.
Ya sé que, por ejemplo, respecto a la terapia hormonal es algo que también pienso yo muchas veces porque, por ejemplo, para hacer el cambio de DNI o el cambio de nombre te piden que lleves un año en terapia hormonal. Pues que hay mujeres trans que no tienen terapia hormonal porque no quieren o porque problemas de salud no pueden, porque son muy mayores, como, vale... Es decir, una persona que no puede tener terapia hormonal, que el único requisito para que legalmente sea reconocida como Pepita, tiene que tomar unas pastillas que su salud no le impide. En plan, eso era un tema aparte, pero que también es algo que dices, joder.
Sí,
aparte. En plan que yo creo que la discriminación es doble. En plan, es una discriminación como institucional, como que hay ciertas leyes en plan esto que tienes que cumplir, y como que hay una discriminación más de la calle. Porque es lo que noto a la vez. Porque yo, por ejemplo, casi 2 años luchando para cambiarme el DNI y todavía no lo tengo cambiado. Y dices, bueno... Te piden que si un informe de un forense del juzgado, un informe psicológico, que digo, el forense del juzgado, ¿qué va a hacer? Va a mirarme y decirme, hola, ¿sabes? Un informe del psicólogo. Y aún así necesitan 2 testigos que no sean familiares tuyos que acrediten que llevas tanto tiempo viviendo como una mujer. Es decir, no va a ser que estés loca y vengas aquí a cambiarte el DNI porque te da la gana. Y es como, a ver, estamos tontos. Y luego la discriminación que digo yo de la vida real es lo típico, que vas por la calle y comentarios de la gente o miraditas. O lo típico que alguien sospecha que eres trans y ya va por ahí en plan comentándose a todo el mundo y es como, vale, a mí si me vienes a preguntar, no te voy a decir que no, pero no hace falta que tú creas algo y vayas a todo el mundo en plan de mira esta, no sé qué. Y es como, en ese sentido, yo creo que es más como que te enfrentas a un problema social y a un problema de la propia institución, porque claro que nos dan muchas ayudas y tengo mucha suerte porque, bueno, y creo que todos los que vivimos en Aragón tenemos mucha suerte porque tenemos una ley bastante avanzada. Por ejemplo, yo me he podido cambiar... Tonterías como el nombre del carnet de la universidad, el nombre del carnet de la biblioteca de mi pueblo o el nombre del carnet de familia numerosa o el de la tarjeta sanitaria, solamente con un documento que ponía ahora me llamo Cristina, punto. Pero en cambio te vas a lugares como Madrid así que no tienen una ley tan avanzada y tienen que hacer en plan muchísimo más papeleo. Yo lo que más veo difícil es lo del DNI porque te piden en plan, al menos en Aragón, 1000 requisitos.
Sí, y aparte que puede ser muy chocante, en plan, ir a cualquier discoteca, te dar tu DNI, que hombre, te vean de una manera y te digan de otra y te digan, no entras.
Yo cuando, otra vez con San Pepe, cuando fui a San Pepe enseñé mi DNI, que es una foto mía con 14 años, el seguro se me quedó un rato mirándola y mirándome mal, y dije que sí, que soy yo, y me dijo, vale, pasa. Y en el casco cada vez que salgo, a veces unos circos de que, en plan, nunca me ha dicho nada de segurata, pero sí que se me ha quedado un rato mirando esa prensa, y dije, a ver, pasará o no, y yo, a ver, que soy yo, ¿vale?
Es que claro, yo os quería hablar también sobre esta ley, porque leí que en Andalucía se había aprobado que no se necesitase pues pasar por evaluaciones psicológicas ni necesitar un informe médico para lo del cambio de nombre y también que los menores pudiesen tener el acceso a las hormonas sin necesidad de la autorización de progenitores. Entonces os quería preguntar si qué opinaba sobre esta ley. Y si la consideráis necesario que se expanda para toda España, porque claro, aquí puede estar más o menos regulado, pero en otros lugares, como tú has dicho, el proceso puede ser mucho más complicado.
Y es que, por ejemplo, me acuerdo que las primeras veces que fui al psicólogo aquí en Zaragoza, lo primero que fue mi psicóloga fue darme la ley literal de Aragón y me la leí, porque me dijo para que estés informada de lo que tienes que hacer. Y creo que la ley de Aragón, en plan, también está muy... se acerca mucho a esta ley, pero no tanto. Por ejemplo, aquí en Aragón, si no me equivoco, si no recuerdo mal, por ejemplo... puedes empezar la terapia hormonal a partir de los 16 años. Sí. En plan, si tienes 15 y te quieres hormonar y tus padres son lo que sean y no te dejan, no puedes. Si tienes 16, el consentimiento de tus padres no sirve para nada porque se supone que ya eres suficiente madura para saber lo que tienes que hacer. Lo que aquí en Aragón, también, si no tengo entendido, todo lo que sean en plan documentos del gobierno de Aragón, sí que no hace falta ningún informe psicológico ni nada. En cambio, para documentos como el DNI o así, sí. cambiarme la tarjeta sanitaria, lo que tuve que ir fue a las oficinas de Central de Salud, me dieron un informe y ponían cómo te llamabas antes, cómo te llamas ahora, pon tu DNI y tu dirección de casa. Y ya está. No tuve que hacer nada más.
Pero yo sigo pensando que el tratamiento psicológico y psiquiátrico es importante, pero yo creo que debería cambiarse el modo, porque las preguntas son, pues, ¿tú de pequeño jugabas más con muñecas o con coches? Que son preguntas muy banales, que no valen para nada. O sea, yo sí que creo que hay que hacer un seguimiento, pero igual más rápido, porque es cierto que la espera en Aragón es muy, muy larga hasta que te pueden dar la medicación. Y también pienso que eso, que debería cambiarse ese tipo de ley. Y luego que los menores pueden hacerlo sin el consentimiento de los padres, a mí me parece muy bien, porque aunque tengas 12 años, tu idea la tienes. O sea, yo llevo sintiéndome así desde los 5 o 6 años, no va a cambiar. Pero si un psicólogo lo acredita, pues yo ya no estoy loca y a mis padres que les den, porque al final es mi futuro, yo voy a llevar mi vida, estén mis padres o no estén. Entonces yo creo que eso es muy importante.
Claro, y es que al fin y al cabo es lo que decíais, que eres la misma persona. Te llames de una manera o de otra, es que eso no tiene nada que ver. También os quería preguntar si habéis sentido que en la sociedad se está produciendo un cambio significante en las mentalidades de las personas y lo están visibilizando más o no lo habéis...
Tanto como significante creo que no, simplemente que ahora como que hemos avanzado más y la gente nos atrevemos más a decirlo, entonces a la gente como que le entra por los ojos. Antes era un simple, yo que soy una persona transmitida en el travelo de la esquina que está ahí prostituyéndose. Sí. Ahora no es como que la gente diga, wow, somos súper abiertos de mente, pero se han dado cuenta, plan que sí que la gente ha avanzado, pero me refiero que ahora... somos gente como yo, como ella, en plan que vamos a la universidad, tenemos amigos, en plan yo no estoy, no es como los años 80, los años 90, entonces como que entra más por los ojos a la gente, creo yo, pero no es algo que hayamos avanzado, que flipa y España es ahora mismo el paraíso de las trans, ¿sabes? Que ponemos aquí.
No, a ver, yo sí que creo que ha habido igual un boom, sobre todo al ver más a actores y actrices transgénero, que sí que se ha visibilizado más, pero sigue quedando muchísimo camino, porque por ejemplo en el cine la mayoría de papeles transgénero siguen haciendo hombres y mujeres cisgénero.
Y cuando se da un papel a una mujer trans es para hacer de mujer trans.
Tal plan, cual.
Yo soy mujer trans y me contratan en una serie, no voy a hacer de Pepita a la vecina de la protagonista, no voy a hacer de Pepita a la amiga trans de la vecina que tiene un drama por ser trans. Es como que, aunque sí que ha habido una cierta inclusión y, en, por ejemplo, los actores y las actrices, sigue siendo como ese, vale, eres actor o actriz, pero eres actor y actriz trans. En plan, no quieras ser el protagonista de la serie de humor, no. Parece el amiguito del protagonista de la serie de humor. ¿Me explico?
Es lo que nos has dicho antes, se llama una persona transgénero, lo que suele pasar sobre todo en el mundo laboral y, por ejemplo, a los actores es que eres... Pues, por ejemplo, la Verne Cox, que es una chica trans, es la actriz trans. Y ahí se queda, no tiene ningún tipo más. Aunque haya ganado un Emmy, aunque haya ganado un Oscar, da igual eso. Importa lo que eres trans y vas a estar ahí metida todo el tiempo. Y, de hecho, a veces... Los pocos papeles que les dan de personas cisgénero nunca llegan a salir a la televisión porque la gente como que no lo vería bien. Y es como, ¿por qué tú, siendo cisgénero, puedes interpretar a una persona de mi colectivo? Yo
un
no
hombre
puedo
con
interpretar,
peluca y...
Y yo no puedo interpretar a una mujer cisgénero. Yo lo sigo sin entender, pero creo que es por eso, porque la gente diría, oh, pero es que tiene las manos muy grandes, pero tiene la voz muy grave. Entonces sería como, no sé, cuando eso se cambie, yo creo que ya habríamos dado un paso muy importante para visibilizar y que sea normal.
Es que hay muchos prejuicios todavía que erradicar. Y nada, para concluir, lo último, quería preguntaros a ver qué consejo le daríais a personas que quieran apoyaros pero que no saben muy bien cómo hacerlo. O sea, que, no sé, pues se pasa por un proceso igual psicológico más duro o como que les cuesta más aceptaros, pero quieren hacerlo porque, yo qué sé, todavía hay mentalidades que, como habéis dicho, no lo ven como algo normal, ¿no?
A ver, yo creo que hay que informarse y verlo como una situación normal. O sea, si tú quieres aceptarlo, tienes que ver un punto en el que te sea algo que no te extrañe. Y el modo de hacerlo es buscar información, saber por qué. O sea, no es preguntarte él, pero a ver, si es un hombre, ¿cómo se puede sentir mujer? En plan, eso no te lo tienes que plantear. Si quieres apoyar a la causa, yo creo que lo mejor que puedes hacer es normalizarlo. Yo qué sé, si hay manifestaciones, estar presente... Y pues eso, no juzgarlo, simplemente aceptar todos los modelos de trans que hay, porque sí que es cierto que también es muy amplio eso.
Bueno, sí, un consejo para si hay alguien trans escuchándonos.
Sí, también.
Bueno, iba a decir que espabilen, que se den prisa, porque lo que pasa es que siempre, por ejemplo, es lo que pasó en mi caso, que lo tenía muy seguro desde que iba a sexto de primaria y nunca me atreví a decirlo por qué vergüenza, a ver qué me dice la gente. Y llegó un punto en primer bachiller que dije, bueno, punto. Y es una de las cosas que más arrepiento, no haber dicho eso antes.
Sí.
Y que la gente que si tiene vergüenza, que si tiene miedo, no sé qué, que no se coman la cabeza por si la gente le va a juzgar o que dicen sus padres, que espabilen.
Y que es tu vida, en plan.
Sí, claro. Que en Aragón las hormonas son muy baratas, el psicólogo es gratis y que se den prisa. Que cuanto antes mejor.
Pues muchas gracias por venir a las dos y nada, nos vemos en el próximo programa.
Muchísimas gracias.
Adiós. Ahora en fase de pod.